Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches memorables.
Queremos tu participación en la multilínea 55-5166-3403 y también en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify nos puedes encontrar en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que también te estamos esperando en el Miedofón para que te pongas en contacto con nosotros. ¿Y qué es el Miedofón? Nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos pones: quiero contar un relato, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Pocos lugares en el mundo destilan tanto misterio e interés por el pasado como esta isla. Incomparable belleza en medio del Pacífico. El 5 de abril de 1722, el navegante neerlandés Jacob Roger Ver se convirtió oficialmente en el primer occidental en avistar el lugar a mitad de un viaje de exploración hacia Oceanía. Las estatuas de piedra, a la vez estoicas y seductoras, han mantenido durante muchísimo tiempo los espíritus y secretos del antiguo pueblo Rapa Nui, que se asentó en esta isla alrededor del año 800 después de Cristo. Cada Muay, ya sea alto y erguido, caído o en pie como un soldado, esconde numerosos misterios. Un día quizás se descubran todos los enigmas que envuelven esas prodigiosas cabezas que parecen albergar en su interior la historia de un pueblo mágico y diferente. Pero una cosa es segura: los habitantes de la isla fueron innovadores arquitectos espirituales de sus propias vidas en la tierra. Estamos hablando de los Muais, guardianes y protectores, misteriosas estatuas.
Vaya, interesante el tema de esta noche, ¿no lo creen? Y aquí entonces entramos en una reflexión. Esas personas que dicen que todo tiene que ver con todo, es decir, que hay algo que nos une, ¿Tendrá la razón? Ahorita lo platicamos.
Tenemos relatos y ya tenemos aquí en la línea desde San Vicente Chicoloapan en el Estado de México a Rosa. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, buenas noches. Bien, ¿y ustedes qué tal?
También aquí con gusto de saludarte.
Bien, amiga.
Sí, muchas gracias. No es la primera vez que llamo. Ya hace varios años había yo contado un relato.
Excelente.
Y tengo muchos por compartir. Les decía yo que, bueno, les escribía yo que soy enfermera. Uh-huh. Trabajo en el, no voy a decir en qué hospital, pero es un hospital del sector salud muy conocido, uh-huh, con muchas leyendas, uh-huh, y siempre hay algo, ¿qué te digo?
Yo
creo que cada persona de los que trabajamos ahí, hemos visto algo o hemos sido testigos de algo o compartido historias con el resto del personal. Yo siempre he trabajado en la noche, entonces es más factible en la noche. Dicen que porque hay liberación de energías y porque coincide que en el turno de la noche fallecen más personas, dicen. Bueno, eso según las estadísticas, y pues se presta para tener pues experiencias con esto de lo paranormal.
Exacto, pero qué bueno que estamos aquí para que nos empieces a contar. Dices que ya hace algún tiempo platicaste algo, pero seguramente tienes mucho más hoy que nos vas a contar.
Sí, mira, hace ya de esto 19 años, estaba yo embarazada de mi primer bebé. Entonces te contaba yo que siempre he trabajado de noche. Entonces en el turno de noche, pues son cansados, son agotadores los turnos porque son de 12 horas.
Claro.
Y pues por el simple hecho ya de laborar en la noche, pues se presta, ¿no?, a que uno se agote, se canse.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pues para evitar ahora sí que caer en errores, en iatrogenias con los pacientes y que esté el personal, pues más lo que más alcance estar a uno al 100%, ¿no?,
uh-huh,
en la atención con ellos. Pues nos turnamos un ratito y un ratito para irnos a descansar. No te digo en qué servicio porque pues de inmediato van a identificar y los pacientes se vayan a, los que estén escuchando, pues les vaya a dar miedo, ¿no?, estar ahí en las instalaciones del hospital.
Exacto.
Pero pues en una de esas que tenemos un lugar, un aula para que nos prestaban para descansarnos un ratito, ¿no?
Uh-huh.
Fue mi turno de irnos a descansar, pero en esos días había muchísimo trabajo, estaba lleno el servicio y había muchos pacientes. Entonces nos turnábamos, pues nos terciábamos, decimos nosotras, ¿no? Y pues fue mi turno de irme a descansar. Y el lugar donde nos acomodábamos,
sí,
al momento que uno cierra la puerta, tiene cortinas de esas plegables, ¿no?
Sí.
Y pues la cerrábamos y al momento de cerrar uno la puerta, queda uno en penumbra total, completamente oscuro, ¿no?
Uh-huh.
No, si tú abres los ojos, no alcanzas a ver más allá de la palma de tu mano, ¿no?
Uh-huh.
Completamente oscuro. Y pues me tocó, uh-huh, irme sola. A las compañeras no nos gustaba irnos a descansar solas, pues porque quedaba miedo, obviamente, ¿no? Pues estás en un hospital y completamente a oscuras, pues sí te daba miedo, uh-huh, pero o era eso o era aguantarte todo el turno, decíamos nosotros, en ceros, ¿no? Sin descansar. Y pues ya como estaba yo embarazada y todo, pues yo sí prefería irme a descansar un ratito, ¿no?
Sí.
Estábamos nos habíamos juntado yo creo que tres compañeras, porque como era un lugar que se prestaba para compartir con compañeras de otros servicios, pues estábamos recostadas, éramos tres o sí, como tres enfermeras, yo creo, recostadas al fondo de esta aula, ¿no?
Sí.
Y pues yo en ese tiempo pues tenía poco de trabajar en el hospital y no me sentía yo así como que muy cansada, muy muy agotada, uh-huh. Y no me podía dormir. Entonces, pero me daba ahora sí que vergüenza con mis compañeras de que ellas ya estaban profundamente dormidas y yo vuelta y vuelta sobre la colchonetita, ¿no? Que nos habíamos acomodado. Sí. Entonces yo procuraba no moverme para no despertarlas a ellas. Y en eso abren la puerta y se sentía como afuera, todo el tiempo las luces están encendidas, se vio cómo entraba el haz de luz, ¿no? Por la puerta. Y se vio una silueta parada a la entrada de la puerta. Y como todo mundo anda buscando dónde descansarse un rato, mi pensamiento fue de que era uno de los médicos internos, que pues pobres, ¿no? Andan buscando un lugar más o menos decente para irse a dormir un rato. Uh-huh. Entonces nada más alcancé a ver yo la silueta, no abrí por completo los ojos, pues porque yo sentí vergüenza, ¿no? De que nos viera ahí acostadas al fondo a las compañeras y a mí. Entonces, yo nada más estaba viendo, dicen que con el rabillo del ojo, ¿no? No
abrí Rosa, completamente. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Lo que se puede vivir en un hospital. Enfermeras, médicos, todo el personal en general y más cuando trabajan en el turno nocturno, que hay mucho menos movimiento. Y entonces estamos escuchando a Rosa. Con el rabillo del ojo, entonces, ¿viste esta sombra?
Sí, no era una sombra. De hecho, yo sí vi que era un médico.
Compañero.
Sí. Pero yo decía que era un médico interno, ¿no? No se le alcanzaba, no le alcancé a ver las facciones. No, más bien las facciones sí lo vi. Era un médico ya mayor, completamente de cabellera de canas. Sí. Y entró. Pero no se le veía ese andar, natural del balanceo, ¿no? Del cuerpo cuando va caminando, sino que nada más se veía cómo se desplazaba. Antes de llegar con nosotras, había una mesa grande, porque la utilizaban ahí como sala de juntas, y tenía él que atravesar todo ese espacio para llegar a donde estábamos nosotras, y lo atravesó. Y se detuvo al pie de donde estábamos recostadas. Nadie lo vio porque pues estábamos todas estaban ellas profundamente dormidas y yo lo vi con el rabillo del ojo. Sí. Me dio vergüenza hasta moverme, ¿no? Porque pues imagínate, está uno aparentemente dormido y éramos puras mujeres y entre este médico y pues me dio pena. Entonces él se quedó al pie de donde estábamos nosotras, caminó se desplazó y se nos quedó mirando a cada una de las que estábamos ahí y yo seguía sin moverme. Tuvo su momento ahí, unos segundos, y salió y se cerró la puerta y se fue. Al día siguiente pues nos sentábamos en ese mismo lugar para platicar las incidencias. Y a una de las compañeras se les ocurre preguntar, ¿y cómo les fue? Y yo les dije, no, yo mal. Les digo, yo la verdad no pude, no pegué pestaña, no me pude dormir, pues porque les platiqué lo que sucedió. Y tenía una compañera que era bien escandalosa y dice, no inventes, se agarró de la silla, ¿no? Y se fue de espaldas. Le digo, ¿por qué? ¿A ti qué te pasó? Dice, es que la vigilante, dice que le platicó la vigilante que ella vio a una silueta salir de un hueco que está junto a los elevadores y de ahí salió ese médico. Dice, salió y caminó porque había que caminar frente a la vigilante para meterse en el donde estábamos descansando. Y dice la vigilante que ella estaba cabeceando, porque pues ya le estaba venciendo el sueño también, pero tenía la mirada hacia el piso. Y dice que vio cómo pasó la figura del médico con su bata blanca y todo, pero pasó en silencio, ¿no? Y ella le dijo buenas noches. Y como él no le contestó, fue que levantó la mirada para verlo, y de ahora sí que de pies a cabeza, pero que no tenía pies. Y se metió al aula donde estábamos nosotros, y le decía a mi compañerita: señorita, ya no se metan a descansar ahí. Dice, ¿por qué? Pues si está cómodo, está oscurito y todo eso. Dice, no, dice, es que vi a un doctor que se metió a donde ustedes descansan, pero no tenía pies. Entonces, se asustó la señorita, la vigilante, y la dejamos de ver, yo creo, como unos 15 días. Y como pues hace una amistad con el personal y todo, preguntábamos por ella, no recuerdo su nombre, qué había sido de ella. Y dicen que del susto que se llevó, enfermó de diabetes y se incapacitó, y por eso dejó de ir al hospital. Uh-huh. Y bueno, ahora sí que esa es una de tantas historias de que se cuentan, ¿no? Del personal del personal de los mismos pacientes que llegan a fallecer. Sí. y continúan como que apegados, ¿no? al mundo terrenal. Sí, le digo, yo creo, y ya después de eso les decía yo a las compañeras que si vuelvo a ver al médico, ojalá y no, yo sí lo reconocería, porque pues le alcancé a ver un poco sus características, ¿no? Uh-huh. Pero lo impactante de esto era de que le digo yo, Gina, de que pues sí, se desplazaba y no se le veían pies.
Y flotaba, bueno, literal.
Sí, sí. Y esa es una historia que tengo yo acerca del hospital. Tengo varias. Sí. Entonces, y que no me han sucedido concretamente a mí, ¿no? Esta sí fue una de las que ahora sí que tuve oportunidad de vivirla, para que digan que no me cuenten, que yo por mi propia cuenta la atravesé. Mm. Así es, Gina.
Y es que me imagino que ahí mismo también en el hospital tú identificas, sin que nadie te diga, algún lugar que se siente más frío, más extraño, que te da escalofrío.
Ah, sí, sí. Otro día, otra noche más bien, estábamos en un lugar, pero no netamente tiene que ver con la oscuridad. Sí se presta las penumbras, ¿no? Para ver, para tener encuentros, ¿no? Con apariciones. Pero en una ocasión, pues le digo yo, uno anda buscando dónde resguardarse un ratito para estirar las piernas, por lo menos. Sí, estábamos sí, bien amontonadas en un cubículo con plena luz y todo eso. Pero pues de ahí lo importante era estirar las piernas, ¿no? Y pues éramos como cuatro, pero en un lugar bien reducido, bien amontonadas, que no te podías ni girar para un lado o para otro. Entonces, así como te acostabas, así te levantabas, ¿no? Y hacía mucho calor, y yo estaba hasta sudando, y de repente empieza a bajar la temperatura, pero de una manera así bien drástica, como si fuera ahorita temperatura de invierno, así empezó a bajar la temperatura, y de verdad les juro que se veía hasta las compañeras, yo porque me asomé a verlas, si ellas habían sentido el cambio de temperatura, pero pues siempre coincide que yo nada soy la única despierta, o porque esa manera personal, ¿no? Sí. las volteé a ver, y se veía su respiración hacia el vaporcito, cómo lo lanzábamos cada una, de que bajó muchísimo la temperatura. Entonces pues a mí me dio miedo, ¿no? Porque pues cuenta, ¿no?, que cuando baja la temperatura es porque hay alguna presencia,
una,
¿no?,
manifestación. Sí,
sí, exacto, Nacho. Y pues me dio miedo, y mejor apreté los ojos y dije, prefiero a lo mejor escuchar algo, no sé, que concretamente ver algún tipo de aparición, porque pues eso sí, yo creo que sí te daría así como que más pavor, ¿no? Llegar a ver algo. Sí, así es, Gina. Yeah. Y en la casa también, bueno, yo vivo acá en San Vicente, como tú lo habías dicho.
Sí.
Y pues las unidades habitacionales son nuevas, bueno, eran nuevas hace 20 años, ¿no?
Sí.
Y estaban pues desocupadas. Casi éramos como que un vecino, una familia, y luego como a las 10 casas otra, y así, bien, sí, bien dispersas las familias que estábamos. Nada más los que teníamos la necesidad de ocupar las casas, pues las ocupábamos. Y a determinada hora de la noche, como a las 11 de la noche, se escuchaban pisadas por el asfalto, pero pisadas fuertes de como de una mujer en tacones. Así como que cuando entran a una oficina las chicas que llevan tacones altos, sí, como se escuchan las pisadas. Ajá. Así se escuchaba. Y todas las noches no fallaba. Y mi esposo y yo decíamos que era la taconuda, o la de los tacones, creo que le apodábamos en ese tiempo. Y pues no nos creían, no, que debe ser alguien, y eso, no, nos asomamos y no era nadie, no veíamos caminar a nadie, solo se escuchaba. Entonces en una de esas viene de visita mi mamá a la casa y se queda a dormir con nosotros, pero pues estábamos en la sobremesa y platicando pues cosas, novedades de la familia y etcétera, ¿no?
Sí.
Y en eso se empiezan a escuchar los tacones otra vez.
Uh-huh.
Pero en esta ocasión dieron la vuelta hacia donde está nuestra vivienda y se seguían escuchando y se detuvieron justo en la puerta, en la puerta de la entrada de nuestra casa.
Uh-huh.
Y le dijo mi esposo a mi mamá, dice, ya ves, suegra, le decíamos que venía la de los tacones y usted no nos creía. Dice, ay, sí, dice, sí, pero ¿sabes qué? No abras la puerta. Dice, no, nosotros no, bueno, yo era ignorante de esto que dicen que si tocan la puerta y eso no hay que abrir.
Uh-huh,
pero por el simple miedo de que era pues algo o alguien que no alcanzábamos a ver nosotros, pues no nos dimos ahora sí que el valor para abrir la puerta, más que en esos días no teníamos protecciones de herrería.
Sí.
Y esta era la sola entrada, ¿no? Y te vuelvo a repetir, la casa casi sola, sin vecinos y eso, pues sí nos daba miedo. Sí, perdone que me adelanté a contarles esta otra historia.
No, está
muy
bien.
Pero les digo, eso lo hemos vivido, la he vivido a manera, te vuelvo a repetir, más personal, y de que no me cuenten. Si quieres, para otra ocasión o mañana mismo,
sí,
te puedo, cuando ustedes dispongan, pues te puedo contar otras historias, porque te vuelvo a repetir, en el hospital se cuentan, se manejan muchas historias que ya está, dentro de poco van a pasar a ser como que leyendas, ¿no?
Así es.
Claro que sí, te vamos a volver a marcar porque nos encanta escuchar este tipo de experiencias.
Uh-huh.
Y en los hospitales, imagínate qué tétrico, ahí donde la vida y la muerte están en juego.
Uh-huh.
Y que todos los que participan, ustedes del lado médico, pero también los pacientes, nos han contado situaciones extrañas que suceden en estos sitios, y entonces es una cita que vamos a tener. ¿Qué te parece?
Sí, también tengo historias de los vigilantes, que ya ves que a los vigilantes también les toca vivir varias uh-huh, experiencias.
¿Sí?
Sí, ellos también participan.
Ah, sí. Bueno, entonces en nuestra próxima emisión te marcamos, ¿va?
Está bien, sí. Gracias por su consideración, ¿eh?
Al contrario, amiga, muchas gracias a ti por narrarnos estas historias tan interesantes.
Que tengas excelente noche.
Gracias, ¿eh? Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga. No cabe duda que en los hospitales suceden muchas cosas. Estamos acostumbrados a oír hablar de la planchada, estamos acostumbrados, o un poquito, ¿no? Si se le puede llamar así, a oír de ese médico que llega y diagnostica, receta o administra alguna medicina y el enfermo sana. Lo raro es que nadie conoce al médico.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Una noche más escuchándolos y apoyándolos en este terrible y espantoso programa.
Ay.
Les mando saludos a mi esposa Sara Cortinas, que se encuentra aquí conmigo, y su hija Isamar Nájera. Ella se encuentra en Denver y los está escuchando mientras trabaja. Entonces es una familia que a través de la emisión están reunidas.
Perfecto, bueno, saludos a Oscar Guerra desde la presa de los gringos, Aguascalientes, Aguascalientes. Muy bien, Oscar, bienvenido, hermano. Gracias también a María Eugenia Lopera, dice, muy buenas noches para todos desde Miami, un abrazo. Y también, pues ya aprovechando los saludos, mi amiga Norma Argüello dice, buenas noches, peludos, Gina y Nacho, papá Juanito presente aquí desde Quito, Ecuador, abrazos.
Aquí la terminación 4545 nos cuenta un relato pequeñito. Cuando nosotros estábamos chicos, estaban comiendo junto con mi mamá y en medio de la mesa nos aventaron agua de la nada. Pero no solo gotas, sino que fue un chorro y se detuvo. Ese día fue muy raro y no nos volvió a pasar. Nunca nos explicamos qué es lo que ocurrió. Imagínate la familia comiendo, uh-huh, y puedes sentir a lo mejor unas gotitas que se caen en una gotera o algo sucede, ¿no? Uh-huh. Que le puedes encontrar una explicación.
Una explicación, sí.
Pero que de repente un chorro caiga y no sepas de dónde.
¡Qué raro, qué extraño! Gracias, Mauricio. Ese lo mandó Mauricio Reyes. Gracias, brother. Muy amable, ¿eh? Oye, a propósito, dice mi amiga profe, estas estatuas, y según recuerdo, se tallaron para garantizar la fertilidad en la isla de Pascua. Y curiosamente, la contraparte de la isla es poco fértil y el suelo se desmorona. Es lo que dice nuestra amiga. Dice que esa zona donde están las estatuas permanentes fue por un tiempo gran productora de plátano y muy fértil en el suelo. Aunque solo es un pequeño dato, dice nuestra amiga profe. Gracias siempre aportando, pues, parte de tu conocimiento, tu investigación, tal vez, mi amiga, muy amable, ¿eh?
Así es, aquí podemos hablar de estos moais, que son esculturas de gran tamaño. Esto porque van desde los 3 metros de altura hasta casi los 10. Cuando las técnicas ya eran mucho más depuradas y fueron labradas sobre la roca volcánica, ¿eh?, dotándolas de estas formas humanoides, uh-huh, para emplazar luego las figuras por toda la isla y diseñar sus ojos en última instancia. En la mayoría de los casos están situados de espaldas al mar. ¿Esto por qué? Bueno, porque se cree que los ancestros velan por el bienestar de los vivos y por lo tanto deben mirar hacia los asentamientos de población. Esa es la razón por la que se encuentran de esta manera. Hoy vamos a seguir hablando de estos moais.
Órale, muy bien. Nuestra amiga princesítica que nos escucha ya en Alemania dice, es una isla con mucho misticismo. He leído mucho sobre ella, solo que la memoria me falla para mencionar datos exactos. Si hubiera sabido el tema, me hubiera preparado. Ay, mi querida princesítica, tú no te preocupes, lo que quieras compartir es bueno. Y dice Lolioli Martinel, existe un libro que se titula Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Habla de las zonas arqueológicas y de la zona de la isla de Pascua, y otro libro denominado La isla de Pascua. Y dice que se comenta que existe un túnel que une la isla de Pascua con tierra firme en el Perú. ¿Habías escuchado hablar de esto? Qué interesante, amigo. Muy amable por tu información.
Queremos más relatos. Ya tenemos aquí a César. Buenas noches. Nada más oyen ruidos extraños.
Le entró miedo a César, ¿eh? Sí, le entró miedo.
Ah, no fue la conexión.
¿Ah, sí? Ok, entonces ahí está, mira.
Mira, antes de iniciar con tu relato, te vamos a volver a marcar, más vale. Permíteme un segundo, cuelga y te marcamos.
Ya está, dice mi amigo, claro que sí, por supuesto.
Ya ves, supuesto. Y tú diciendo que César se había echado
que le había, sí, que le había entrado miedito a mi amigo César, pero para nada. No, pues
dice, sí, yo soy bien valiente, como que sí, me entró miedo.
¿Qué es eso? ¿Qué es
Ay,
eso?
Ay, pero por la otra línea no entra, no, César.
Hijito, ve nada
¿Por qué
más.
Será? ¿Por qué será, César?
Bueno, pues en lo que entra la llamada, menciono a Marco Nava, le saludo, gracias por estar aquí. Y por cierto, comentaba yo al iniciar el programa, en la pequeña introducción, decíamos que habrá algo que conecta con el todo. ¿A qué me refiero específicamente? Que a veces estas esculturas nos recuerdan a cosas que se han presentado en otros territorios un tanto lejanos. Me vienen a la memoria ahorita rapidísimo los atlantes de Tula, que también tienen un gran significado, y muchas otras esculturas, ¿eh?, que podemos encontrar también en Veracruz, que podemos encontrar en la zona de Tabasco. Hay algo que une, hay algo místico que tiene que ver con el origen de la humanidad. Comentábamos la vez que platicamos de los gigantes, que hay ocasiones en que esas esculturas o esas construcciones no tenían una explicación lógica para la tecnología que en ese momento, cuando se supone se hicieron, pudiese ayudar a levantarlas en pie. Y de ahí que hay una teoría bastante fuerte que apunta a que fueron precisamente esta clase de gigantes que existieron en alguna ocasión aquí en el planeta Tierra, y ellos fueron los constructores. Seguimos hablando.
César, ya estamos contigo. Nos costó trabajo, pero ya lo logramos.
Ah, ok, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. ¿En dónde te encuentras?
Aquí en el estado de Morelos.
Oye, nada más te vamos a pedir si le puedes bajar al radio, televisión, dispositivo que tienes prendido.
No, de hecho me salí afuera de mi casa porque no me escuchaba bien. A ver.
Es que se oye como una musiquita ahí de fondo, pero bueno.
¿Me escuchan mejor?
A ver, parece que sí.
Sí, ya. Qué bueno, César, que pudimos hacer este enlace hasta Morelos. ¿Quieres contar una experiencia? Es espeluznante.
Sí. La verdad, no sé si fueron por motivos que yo hice antes o unas figuras que me regalaron, pero lo que me pasaba es de que en cierta ocasión, en las noches, empecé a tener sueños con una mujer. Y los sueños empezaron a ser muy frecuentes. Pero ahora cuando tienes como relaciones, no sé, digas súcubos.
Oye, aquí antes de avanzar en tu relato, cuando dices por situaciones que yo hice antes, ¿practicaste alguna situación del ocultismo?
Cuando era más chico me llamaba la atención, digamos, lo de la magia, obviamente sin conocimiento, y leía libros, cosas así, pero bueno, realmente nunca hice nada, pero no sé si tiene que ver eso. Y bueno, con todo respeto para los que escuchan, bueno, me regalaron unas figuras de la Santa Muerte, unas personas me dijeron que igual fue por eso, no sé, digo que realmente nunca les puse nada, digo, la regalaron, yo mamá las tenía como adorno, por así decirlo.
¿Cuántos años tenías?
En ese tiempo tenía 20 años más o menos. Sí, de hecho eso fue hace como 11 años, si no me equivoco.
¿Y coincide con la época que te regalaron las figuras o que leías los libros? ¿En esa misma época sucedió?
Exactamente. Pero bueno, lo que pasa es de que empecé a tener uno de los sueños ya muy frecuentes y que pues ya no es normal. Y también soñar con la misma mujer. Y pero lo que pasa es que en las mañanas cuando yo despertaba, pues ahora sí con la pena, pues ahora sí que amanecía con mi ropa manchada de erecciones, no sé si lo pueda decir. Y pues ya con la pena, pues tuve que comentar a mi mamá, sabes que mamá, pues está pasando algo así, pero no sé si sea normal, no sé. Y cuando lo estaba comentando con mis padres, pues mi papá comenta que él ya llevaba varias veces, pero en el transcurso del día, cuando él descansaba después de su jornada de trabajo, que alguien lo besaba. Cuando estaba descansando, se sentía como lo besaban o le jalaban los pies. Entonces, entonces dijimos, pues igual esto no es normal, pero bueno, ya con una vecina pues hicieron una limpia y bueno, se paró como una semana, por así decirlo, sin haber tenido otra vez el sueño o una sensación igual. Pero lo más extraño que ya después volvió a soñar a la mujer, pero ya ¿cómo le explico? Pues yo, bueno, en el sueño yo le decía que yo no quería. Y esta persona, bueno, la chica era muy finita, era de tez blanca, pelo negro, ojos igual negros. Y cuando le digo que no, pues pues he sentido la vibra pesada. Ya después no empecé a tener los sueños, pero ya igual en el transcurso, cuando no estaban mis papás, de que salían, no sé, a hacer sus compras o tenían que salir a otro lado, yo me quedaba solo en la casa. Pues sentía como alguien me tocaba, pero yo estando despierto. Al punto de que, bueno, no percibía ni olores fétidos, nada de eso, pero lo único que sí le puedo decir es que el ambiente se sentía muy frío. Después de eso me empecé a sentir como, pues no mal, simplemente así como cansado, sí. Agotado, ya no estaba rindiendo bien en la escuela. Entonces nos ya vinimos de hecho aquí al estado de Morelos, porque en ese tiempo vivíamos en el estado de México. Y ya aquí nos fuimos con una señora que es curandera. Y a la señora, bueno, pues me comentó igual si se había hecho algo, como lo que usted me comenta, de si hice ocultismo o algo así. Yo le comento pues que no, o sea, además es que leía unos libros, pero pues no sé si tenía que ver eso o unas figuras que me regalaron. Y ya me dijo la señora, mira, pues puede ser las figuras, porque igual, pues es una, bueno, muchos le tienen adoración, muchos son creyentes, igual, y como tú la tienes, igual tú no le prendes una vela, cosas así, igual puede ser eso, no, okay. O no puede ser eso.
César, te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor, ya sabes que no podemos esperar, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, Gini, Nacho, buenas noches. Saludos para todos.
Gracias. Siempre también es bueno escuchar sus voces y saber que están aquí presentes. Vamos a continuar con César. Una situación que al principio se vuelve intimidante, pero después ya pasa a otro tono. Y fíjate qué bueno que tuviste la confianza de hablarlo con tus papás. Y ahí es en familia, cuando entonces también tu papá refiere, oye, a mí me está pasando esto, una situación. Pero tu papá no había leído nada, pero estaba presente ahí estas figuras que se los atribuyeron a ello. Ahora, lo importante es que se cambiaron de casa y ya no ocurrió.
No, de hecho apenas nos mudamos de casa. Hecho apenas, sí, de hecho, bueno, mis papás llevan 2 años que se vienen del Estado de México y yo llevo 6 meses. De hecho, allá en el Estado de México, pues allá rentábamos. Pero sucedió allá, de hecho, el tiempo que continuamos allá, pues ya no pasó nada, pero de la curandera con la que fui, bueno, me dijo que de los libros, si los tenía, pues que los tirara. Y de las figuras, pues que las regalara o algo así, porque pues igual no era bueno tirarlas, y más que nada, yo creo que, pues en mí dije, pues por respeto, ¿no? Digo, últimas, así se puede hacer una figura de otra cosa, pues. Si yo no creo, algo así, no, yo creo que no es correcto tirarlas o romperlas, cosas así. Entonces, se las decidí regalar a una amiga que, bueno, ellos son creyentes de la Santa Muerte. Y bueno, y mi amiga y su mamá me comentaron que las figuras estaban muy cargadas. Bueno, no sé qué se referir a que estaban cargadas, pero sí me comentó que igual y o las figuras las usaban para hacer trabajos o alguien estaba haciendo algo y las figuras me estaban protegiendo. Pero pues igual no sé si tiene que ver con los sueños que yo empezaba a tener. Y luego después, bueno, lo más fue de que, pues ya que no soñara, despiertamente sentía como alguien me tocaba y amanecía con rasguños, uno que otro moretón.
Esto ya es, como tú lo mencionaste al principio, un ataque de un súcubo, un demonio que ataca para absorber esta sangre o la energía vital del hombre. Y nada más en tu casa, por ejemplo, les ocurría a tu papá y a ti. ¿A tu mami no?
A mi mamá no, de hecho mi papá solo comentó hasta que yo hice el comentario, porque, bueno, yo dije, no, pues ya no es normal. Ya fue cuando mi papá también empezó a comentar eso, que ya llevaba también días que, pero en el transcurso del día, cuando él descansaba, dice que pues, nada más cuando estaba pues, conciliando el sueño, sentía que lo besaba, así como que le lamían la cara o le jalaban los pies.
Sí.
Y ya es cuando nos empezó a comentar, entonces fue cuando nos empezamos a hacer la... Bueno, venimos hasta acá, al estado de Morelos, con una conocida que es curandera, para conocer a la limpia.
Sí.
Y pues bueno, ella atribuyó que igual fue pues, tal vez las figuras o igual fue de libros que leí, pero no, así que no les sabría decir.
O una conjunción de todo, mi amigo. Probablemente esas figuras ya estaban trabajadas, como se suele decir, ¿verdad? que las ocupan para rituales, o antes de dártelas, las ritualizaron para que tuviesen alguna fuerza, algún efecto, y por eso es que hubo ese tipo de manifestaciones. Todo es posible, mi amigo, la verdad es que no podemos descartar. Nada más aclárame una cosa. Entonces, esa ocasión en que tú, estando dentro de tu sueño, encaraste a esa mujer, entre comillas, que estaba contigo en el sueño, cuando tú la encaraste y le dijiste, ¿sabes qué? No, ya basta. ¿Esa fue la última vez que tuviste este ataque de súcubo?
Bueno, ya después, la verdad sí, ahí sí fue un lapso de tiempo, pero no muy largo, como de un mes, podría decirse.
Sí.
Que tuve el sueño, pero ya se me presentó, es una mujer. Uh-huh. En el sueño, diciéndome que pues ya se iba, que porque, bueno, me dio a entender por lo que había hecho de mi limpia. Pero bueno, eso no sé si sea normal, bueno, así lo soñé. Pero ya se me presentó diferente. De hecho, la mujer ya era como, ¿cómo le explico? Pues las piernas las tenía así como peludas. Ajá. Y los pies, pues igual peludos, pero pues no eran así como, pues, un pie normal.
O sea, ya era como una figura ya muy grotesca.
Ah, exactamente. Y pues yo, pues además que trataba de despertar, pues no podía, pero sí. Ya fue la única vez.
Wow.
Ya de ahí ya nunca volvió a pasar otra cosa.
Menos mal, mi estimado César, menos mal que ya ocurrió eso, que saliste de ese, pues esa etapa en tu vida, y que queda como una anécdota, ¿no? Tal vez para cuando sea el momento lo comentes con tus hijos o qué sé yo.
Sí, ¿verdad?
Pues sí, sí, la verdad es que todas las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida nos debe servir para transmitir ese conocimiento, ¿no? Si no, ¿de qué sirve que tengamos experiencias si no las compartimos?
Sí, de hecho, quería llamar, pero sí me daba penita. De hecho, ahorita estoy medio nervioso.
No, hombre, brother, estuvo muy bien, y ya sabes que no pasa nada, estamos entre amigos. Y pues te agradecemos bastante que nos hayas narrado esto que ocurrió, que para algunos les hubiese dado pena, tal vez, aunque sabemos que son hechos que ocurren, y que esos demonios lascivos llamados íncubos y súcubos sí se hacen presente en la vida de muchas personas.
Sí, de hecho.
Así es.
Muchas gracias por darme la oportunidad, Jenny y Nacho.
Gracias a ti.
Que estés muy bien, César. Cuando gustes, podemos charlar de nuevo, ¿eh?
Ok, muchas gracias. Buenas noches.
Ándale, buenas noches, mi amigo. Hasta Morelos, le mandamos un fuerte abrazo y...
Qué mejor lugar que contarlo, Nacho, que aquí entendemos qué significa esto. Porque si de repente lo platicas quizá entre amigos, en el trabajo, con familiares, se van por otro lado, ¿no? Y no entienden que esto es real y que puede existir. Queremos mucho más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Gilberto.
Gilberto, ¿cómo estás?
Hola, Gina, hola Nacho, de aquí, de Huixquilucan.
Eso, mi amigo.
¿Ya en casita?
Precisamente llegando a casa de trabajar.
Ah, bueno, después de un día extenuante de trabajo, pues ahora sí, relájate y vamos a platicar entre amigos algo del tema que nos gusta. A ver, ¿qué nos vas a contar?
Amigo. Yo te digo, ya les había hablado de acá de Huixquilucan, sí. Y les estaba contando unas vivencias, experiencias de mi papá. Ajá. En este caso ahora, lo que toca ahora es una situación, él trabajó como velador ya por el año de 1990 acá en la alcaldía de Cuajimalpa, muy cerca del Yaqui. Ahí él llegó a trabajar en una construcción, en una obra, apenas estaba iniciando la obra. Entonces el encargado de esa obra le comisionó a mi papá que fuera que estuviera ahí como velador.
Sí.
Me comenta él que cuando llegó se empezó, bueno, a empezar a convivir ahí con las personas que estaban. Uh-huh. Y aparte de él había otros dos veladores ahí, y al llegar a platicar con ellos, y bueno, se dio cuenta que no duraban más de 3 días, una semana, se iban y no sabía el por qué, hasta que pues con alguno que sí logró platicar le dijo que ahí sucedía algo inexplicable, algo que les espantaba a ellos, porque se supone que por las noches cuidaban toda la herramienta con el que hacían los trabajos en el día, y pues que se la subían, se las escondían, y pues ellos ya presentían, ¿no?, que era algo sobrenatural lo que pasaba.
Sí.
Pero mi papá no le tomó en cuenta esas situaciones. Otro velador decía que pues no lo dejaban dormir, que siempre lo espantaban, y pues así eran esas situaciones, ¿no?, las que él empezó a vivir en el transcurso de 15 días, 20 días, ¿no?, que estuvo ahí, que cada rato cambiaban sus compañeros veladores.
Sí.
Bueno, entonces a mi papá lo que le sucedió fue lo siguiente. Él, cuando empezó a trabajar, bueno, ya con el tiempo así que fue trabajando, el encargado de la obra le dijo que él se consiguiera su pareja, ¿no?, de trabajo, para que estuvieran 24 horas uno cuidando y 24 horas el otro, ¿no?
Así es.
Entonces, dice que le comentó un primo, tenían buena relación y pues así, empezaron a trabajar juntos, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente este primo, en uno de los días que no le tocó trabajar a él, pues falleció. Sí. Falleció cuando mi papá estaba en su turno de trabajo. Mi papá en ese momento no sabía, él estaba en el trabajo. Entonces, bueno, casualmente el día que falleció este primo le tocaba hacerle el relevo a mi papá. Entonces, dice mi papá que él ya se conocía muy bien, y dice que él tenía la característica que siempre cuando llegaba ya a hacerle el relevo, llegaba pisando muy fuerte, ¿no? Sus pisadas así muy fuertes, ya sea porque dice, usaba unas botas, dice, y se escuchaban, ¿no?, muy fuertes sus pisadas. Entonces ese día en la noche dice que cuando ya era casi la hora del relevo, que llegó y que escuchó esos pasos. Entonces, dice que mi papá estaba dentro de la bodega con la puerta cerrada. Entonces escuchó los pasos y llegaron y tocaron la puerta. Entonces mi papá pensó, ya llegó este primo, ¿no?, a relevarme. Uh-huh. Dice que cuando abrió la puerta, pues no había nadie. Y entonces se quedó sorprendido, así se quedó él, ¿no? Entonces ya cuando él decidió regresarse al casa y no llegó el relevo, ¿no?, el primo. Entonces dice que ya cuando llegó, bueno, aquí a la casa, pues ya se enteró, ¿no?, por parte de mi mamá, que había fallecido el primo. Y no, pues ¿cómo?
A ver,
¿qué había pasado? ¿Por qué no? Se sorprendió porque había fallecido.
Ajá, sí, exacto. Y le dice, no, entonces, bueno, en ese momento mi papá no pensó nada, y es que fueron al velorio y todo el rollo. Pero dice que ya, pues en el transcurso de la noche, que se quedó pensando. Y pues sí, que ese pedazo, que a lo mejor se fue a despedir de él, ¿no? Como ha sucedido, ¿no?, o han contado varios, ¿no?, algún caso así, ¿no?, de que llegan a despedirse.
Sí, exacto.
Esa fue una situación ahí con el primo. Dice que en otra ocasión, ya
Oye, antes de que empieces con lo que nos ahorita nos va a decir, que en la otra ocasión vamos a hacer la pausa. En este momento hacemos un breve espacio, nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Saludos a Anselmo Insunza, Murals Painting, que están aquí participando. Y a ver, vamos contigo, Gilberto, nuevamente.
Gracias, Dina. Bueno, sí, continuando con el relato, posteriormente dice que ya se consiguió otra persona, que era su relevo. Y igual duró trabajando como un mes, y dice que de repente igual ya no regresó a trabajar ese relevo que tenía ahí en el trabajo, y le preguntó, bueno, y dice ya al pasar de los días ya lo encontré ya por acá por donde vivíamos, dice, ya le pregunté, ¿qué pasó, amigo? ¿Por qué ya no fuiste a trabajar? Dice, no, dice, es que ¿qué crees que me pasó? Dice, el otro día, dice, uno de los días que estaba velando ahí en la noche, igual llegó alguien y tocó la puerta, dice, pero me asomé, dice, salí, dice, y no había nadie, dice, pero saqué la lámpara, dice, y de repente, dice, ahí que alumbro hacia adelante, dice, y había una pierna, dice, cortada, dice, ahí tirada.
Oh, qué terrible.
Sí, dice, y no, dice, lo que hice fue mejor, me encerré, dice, y ya no, ya desde ahí ya no regresé a trabajar. Entonces, como que ese tipo de situaciones era lo que le sucedía a mi papá y a sus relevos, ¿no?, que tenía ahí en el trabajo. Y ya, para comentarme lo más fuerte que le pasó a él, dice que en una ocasión, de hecho yo me acuerdo porque de niño llegué a ir a su trabajo con él y me llegué a quedar ahí, tenía su bodega y tenía una ventanita abatible de madera que era la que por las noches, digamos, se encerraba y nada más la abría para asomarse, ¿no?, a ver que si se escuchaba algún ruido o algo. Entonces esa ventanita por el interior la atoraba con un cordón, y dice que en alguna ocasión, dice que él ya acomodó, puso ahí un triplá y ahí se acostaba y ya nada más abría la ventanita y se asomaba, no veía nada, la cerraba y se dormía, ¿no? Y dice que en una ocasión estaba viendo, él tenía una televisión de aquellas pequeñitas, de esas portátiles, estaba viendo un programa de televisión, tenía la luz prendida, y dice que ya serían como las 12, 1 de la mañana, y de repente, así, pues, increíble que parezca, dice que vio como el cordón empezó a desanudarse, así, de darse vuelta. Uh-huh. Empezó solito, dice, el cordón a desanudar, se abrió la ventanita, dice, y que entró una mano.
Una mano.
Ajá, sí, dice que una mano, y que dice que lo agarró del cuello a mi papá. Entonces mi papá dice que se quedó así muy asustado, dice, pues qué, o sea, no era algo normal, dice, porque no se escuchó que llegara nadie, yo no abrí la ventana,
no había aire,
el cordón solito, ajá, no, nada, dice, no había aire, dice, el cordón solito, dice, por dentro, dice, se empezó así a desenredar. Y de repente dice que entró el brazo, dice, el brazo, y la mano fue el que lo agarró del cuello.
Entonces, pero mi papá dice que muy... ¿Te dijo si era de como tipo humano o de una bestia o cómo era este brazo?
No, dice que nada más era, bueno, sería el brazo de una persona normal, dice. Pero que sí con su mano, bueno, yo me imagino que sí era algo grande la mano, porque pues dice que le alcanzó a... o más bien le apretó todo su cuello de mi papá, dice que lo tenía así, digamos, sometido, y que en eso, dice mi papá, con miedo, dice que lo único que dijo así, dice, en voz alta, yo no te debo nada ni tú me debes nada. Esas fueron las únicas palabras que dijo mi papá, medio temeroso pero seguro, dice que en ese momento esa mano, dice, me soltó. Y si la mano, pues, se fue saliendo así poco a poco hacia afuera, y dice que ya la ventanita se quedó papaloteando en ese momento, ya dice que, bueno, lo que tú me comentabas, Gina, regresó así el aire, la ventanita empezó así a papalotear, dice, y en ese momento él dice que rápidamente se levantó, dice, sacó creo que tenía un garrote, algo así, dice, abrió la puerta, salió, dice, no había nadie, dice. Ese fue una situación así muy muy fuerte, dice, porque a él fue cuando sí ya personalmente le sucedió alguna de ese tipo de situaciones, ¿no? Que veían sombras en la noche, veían que alguien caminaba, les tocaban la puerta. A él, le digo, el otro compañero que dice que vio una pierna destazada ahí, pues no había explicación. Entonces, bueno, ya. Uh-huh. Ya para esta situación se la comentó a su mamá, o sea, a mi abuelita, y le dijo que pues que prendiera una veladora y una imagen, dice, y que le dedicara pues unos rezos, ¿no? Y que ella a su vez iba a solicitar en la misa, ¿no?, pedimiento, dice, pues a lo mejor no sabía quién, dice, porque no sabíamos quién era la persona, dice, pero ya que con eso, en base a las veladoras que ya empezó a poner él y una imagen, puso ella una imagen de un Cristo y siempre hacía sus oraciones, dice que ya con eso a él ya jamás le volvió a suceder nada. Y eso fue lo más, ahora sí que ese es el relato que le sucedió a mi papá cuando trabajó de velador allá por los años 90 allá en la alcaldía Coajimalpa.
Oye, ¿y siguió trabajando en este lugar después de lo ocurrido? ¿O se cambió?
Sí. No. Dice, por eso me comentaba él que ya después de, a raíz de poner una imagen y ponerle siempre una veladora y hacer una oración diario, bueno, no diario, digamos, en el turno que le tocaba a él, ya, a él personalmente, dice, a mí ya no me volvió a pasar nada. También dice que ya la pareja o el que le hacía el relevo, dice que también ya, ahora sí que ya duró más, ¿no? Y ya siguieron trabajando con más tranquilidad. Lo único que sí, ahorita, perdón, estaba mintiendo, era que sí llegó a platicar ahí con un señor que vivía enfrente, tenía su casa enfrente de esa obra donde estaban ellos, y que sí le comentó que ahí antes de iniciar esa obra había una casa y que el dueño había fallecido ahí, pero que no sabía los motivos ni nada, ¿no? Eso fue lo único que le llegaron a comentar, y ya porque que el señor le hizo el comentario a mi papá. Usted, dice, es el único que he visto yo, dice, que ha durado más tiempo trabajando ahí, dice, como velador, dice, porque llegan muchos veladores, dice, y se van, dice, porque no duran, dice. Y ya fue cuando platicó un poco acerca del tema con mi papá, ¿no? Que los espantaban y que allí espantaban, y que por eso le comentó, ¿no? Que allí había fallecido un señor ahí, el dueño de la casa, pero que nunca supieron, ¿no?, el motivo.
Pues él fue de los que aguantó más, ¿eh? Porque algunos otros dijeron, no, sabes que yo me cambio de trabajo, esto no es para mí.
Exactamente, sí, eso fue lo que pasó, Gina y Nacho.
Muy bien, amigo.
Gracias por compartirlo, gracias, y sí, algo que tu papi les contó a la familia y todos se quedaron sorprendidos, sí, pero él no sé si antes de que le ocurriera esto creía en lo sobrenatural.
Pues fíjese que no, él hasta la fecha dice que no, pero bueno, ya con esto, en este caso de experiencias como velador, que les comenté que él, como es de Puebla, que se les apareció el charro negro, que tuvo una experiencia con que conoció un señor que era nahual, y así ese tipo de cosas y experiencias, yo deduzco, yo personalmente deduzco que no es que a lo mejor no crea, sino que él prefiere evitar el tema porque no le gusta hablar de eso. Ajá, sí, sí, definitivamente él se ve que no. Pero digo, se hace la plática muy amena cuando yo le empiezo a preguntar y ya, digamos que como que lo entrevisto, ¿no? Bien, a ver qué pasó y por qué, y es muy agradable, ¿no? Platicar con él de ese tema.
Sí, por la manera de contarlo. Como él lo vivió, lo tiene así más detallado. Y bueno, un día de estos, deberías de invitar a tu papi a que venga con nosotros.
Sí, claro que sí, le voy a hacer la invitación y a ver si tiene por ahí algún otro más relatos que nos comente. Con gusto yo le digo y lo comunico.
Estaría formidable.
Siempre nos da gusto saludarte, Gilberto, que tengas excelente noche.
Igualmente, que descansen y pues aquí seguimos en el programa y muchas felicidades, ¿no? Que sigan mucho tiempo más.
Que sigamos aquí juntos todos los amigos escuchando estos relatos de lo paranormal.
Sí, claro que sí.
Eso, mi amigo.
Que estés muy bien.
Igual, buena noche.
Hasta luego, buenas noches. Pues esas experiencias, ¿no?
Oye, ¿qué será más aterrador? ¿Ver alguna silueta, alguna figura, alguna aparición? ¿O que de repente un brazo con una mano así te
quiera ahorcar, ¿no?
No, pues yo creo que eso.
Definitivamente, porque pues no sabes hasta dónde va a llegar, no sabes si solamente es un susto o realmente es algo o alguien que quiere cortar con tu vida, ¿no? Ay, pues nada más de pensarlo se pone espeluznante la cosa. Me imaginaba yo no sé si llegaron a ver la película de los Adams o de esta serie de Merlina, ¿no? Cómo sale dedos y camina así, ¿no? Me imaginaba yo algo así, pero dice que alcanzó a hacer todo un brazo, o sea que sí, en un momento dado le podría cortar la respiración y, bueno, pues pasar unas consecuencias fatales.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos platicando de los Muays y se creen que ellos caminaron por sí mismos a través de la isla dirigidos por la magia. Antes de la pandemia, 80,000 visitantes asombraban ante la cantera de Rano Rararacú, una especie de cementerio de Muays, y ahí los gigantes con cara de piedra dicen que existían en varios estados, otros rotos, unos tallados, pero enterrados hasta la barbilla. Mira, un lugar que contiene todas estas figuras, estas estatuas que tienen un gran misterio.
Así es, bueno, pues queremos platicar de eso y muchas cosas más que ustedes quieran compartir. Nuestra amiga Mari Valle Guevara nos saluda. Gina y Nacho, un gran abrazo desde Costa Rica, y a toda la familia peluda también le mando un abrazo. Pues muchas gracias, Mari, bienvenida. También nuestra querida amiga y compañera Blanquita Muñoz, Blanca Muñoz, dice: Gina y Nacho, saludos, pido una oración para mi hijo que sufrió un accidente grave en Oaxaca. De todo corazón les pido que me pongan en sus oraciones. El nombre de él es Eduardo Gael Licona. ¿Cómo no, mi amiga? Con mucho gusto. Esperemos que se recupere pronto.
Sí, sabemos cómo debes estar.
Nuestros escuderos están escuchando.
Tú muy preocupada por tu hijo, y por supuesto que lo vamos a poner en oración después de este terrible accidente y que se recupere muy pronto.
Así es. Esperemos que así sea, ¿eh? Así que echarle muchas ganas, mi amiga. Saludo también a Patricio Ibarra, que está aquí con nosotros, y a todos los que se están conectando en este preciso momento. Dice Freddy Flores: yo quiero contar algo de La Llorona cuando sea el tiempo. Me gusta escuchar estos temas. Mira, mi querido Freddy, lo puedes contar hoy si tú gustas. Nada más necesitamos que nos mandes un mensaje al WhatsApp. Y si puedes, aquí mismo en el chat nos dices, ya mandé mensaje, y tu terminación, los cuatro últimos dígitos, para encontrar rápido tu número, ¿no? Y te marcamos con mucho gusto. De eso se trata precisamente, esa es la función del Miedofón. Entonces, Freddy, lo puedes hacer esta misma noche, en este mismo momento, si tú gustas, ¿eh?
También tenemos aquí a Jorge Rendón desde Acapulco. En Acapulco se localiza una zona arqueológica en una colonia llamada Palma. Ajá. Donde hay unas piedras talladas y hay una piedra donde se escuchan gritos. Se dice que ahí, en esas piedras, se encuentran atrapadas las almas de los antiguos habitantes de la época prehispánica. Piensas en Acapulco, playa, diversión, sol, arena, pero mira, Jorge nos da en algunas noches algunos datos súper interesantes de Acapulco, Guerrero, aquí en México, donde podemos encontrar también situaciones bastante extrañas, ¿eh? Si vas a Acapulco, visita esta colonia llamada Palma Sola, donde hay estas piedras talladas. Y una especialmente es donde se escuchan los gritos.
Yo nunca había escuchado de esa zona, ¿eh?
No, yo
honestamente,
tampoco.
Y me despiertas bastante interés para podernos comunicar contigo. Así que muchísimas gracias también, por supuesto. ¿Y qué tan lejos estará del puerto de Acapulco? A ver si nos puedes contestar, amigo. ¿Qué tan lejos está del puerto para, pues, ver si alguna vez que andemos por allá nos damos una vueltecilla, ¿no?
Para ver si esto provoca ir un fin de semana.
Eso. Ok, dice Patricio Ibarra: saludos y feliz noche. Gracias, mi amigo. Qué bueno que nos estás comentando. Fíjate que, Gina, el gran significado que pueden tener estas esculturas, a ciencia cierta no lo podemos calcular, no lo conocemos, ¿no? O sea, obviamente en el concepto histórico, pues tienen un gran significado. Pero ¿por qué razón estas figuras, estas cabezas fueron elaboradas con una intención? Que eso es lo que importa siempre. ¿Cuál fue la intención?
Hola Gina, hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde acá de los Diamantes Rojos. Para contarles un pequeño relato. Tengo varios, pero
venga de ahí.
Ahora sí que los vamos a ir contando de acuerdo a cómo me fueron pasando. Cuando estaba chico, pues dormíamos en el cuarto de mis papás, cada que yo y un hermano en una cama y papás en otro. Recuerdo mucho que ese día, la verdad, noción de la hora no tenía, pero pues estábamos despiertos yo y mi hermano. Yo creo que más o menos eran como la 2 de la mañana, 1 de la mañana. Estábamos jugando. Nosotros dormíamos al lado de la ventana.
Sí, dormían del lado de la ventana.
Al lado de la ventana. Y oímos que gruñía algo, como un perro y todo eso. Y ¿qué crees que me asomo por la ventana? Sí. Veo la imagen que tienen del día de las narraciones de antier, o de ayer, no recuerdo si fue ahí desde ayer, del perro el Nahual que tienen ahí en la portada.
Ajá.
Y idéntico. Mi hermano también se paró a verlo, tenemos como unos 10 años y él unos 8 o 7 años. No, hombre, nos tapamos, nos envolvimos en las cobijas otra vez, pero se nos quedó viendo el perro horrible. Fue un pavor y un miedo que veas de ver. Y ya después a ver si me marcan para contarles un otro relato. Buenas noches y saludos para todos desde Irapuato.
Irapuato, fíjate, dicen, oye, este perro se identifica con lo que vivimos, ¿no?
Sí, 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 lo que estuvimos platicando, ¿no? El otro día de ese perro infernal, ¿se referirá o acaso se referirá al cadejo? Pues interesante, vamos a platicar a ver qué es lo que puede suceder. Me encantaría que nos hubiésemos comunicado, mi amigo, para que entonces lo narraras en vivo, ¿no? Y que nuestros amigos escucharan. Pues, o tal vez inclusive participara, ¿no? Y hicieran preguntas al respecto de esto que nos cuentas. Decíamos del gran significado que pueden tener estas estatuas. Algunos aseguran que cuando son de ese tamaño, son enormes, que hay una intención, por ejemplo, de dar miedo a los intrusos. Y cuando hablo intrusos también me refiero a espíritus que pudiesen aproximarse. Por otra parte, obvio, también se hace como una especie de búsqueda de la fertilidad en sus territorios, en donde representarían un resguardo. Entonces, estas figuras podrían generar o proporcionar a los habitantes de la zona el alimento que nunca les faltaría y se estarían supuestamente protegidos por estos grandes entes, ¿no? Que fueron ahí representados. Y con esa intención, entre muchas otras explicaciones mucho más profundas, por supuesto, que se han ido encontrando. Los arqueólogos han estudiado bastante todas estas zonas y pues la información que emana de ahí también es muy vasta. Y nos sorprenderíamos de la cantidad. Nosotros pensamos que, por ejemplo, ese asunto del diablo, de los demonios, es, digamos, que viene con la era, ¿no? De tiempos bíblicos, pues. O sea, desde ahí que venga hacia acá. Pero no, cuando en aquellas culturas no conocían la Biblia, no conocían ese libro sagrado, ellos ya sabían de seres monstruosos e infernales, si lo podemos llamar infernal, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, para los mayas el Xibalbá, traducido en algunos lugares como el inframundo, también representaba por ahí un sitio muy recóndito en donde tal vez algunos no querrían estar. Así que, mis amigos, muchas gracias por sus aportaciones y todo esto que nos han estado comentando a lo largo de esta noche. Y vamos a seguir escuchando relatos. Y por supuesto, aquí lo más importante es que tú participes.
Claro, y que nos des estos puntos que estratégicos, lugares, sitios en los que sería muy interesante ahondar más, como es el caso de Jorge, que él se encuentra en Acapulco, y decías, Nacho, yo nunca había oído de esa zona. Dice, pues aquí estoy, Nachito.
Órale, aquí tenemos a Jorge Rendón. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, buenas noches.
Hola, brother, bienvenido. Qué bueno que te animaste a contarnos en vivo y a todo color. Oye,
le voy a dar la ubicación de la zona arqueológica.
Ándale.
Y es muy conocida.
A ver.
Mira, hay una colonia que se llama Santa Cruz. Por ahí es el acceso también.
Ajá. Sí.
Te da todo para arriba. Ahí hay muchos letreros para acceder a la zona.
Sí.
Ustedes pueden llegar, ven como si fueran unas colonias así. Sí. Ya urbanizadas, ya. Y ahí pueden ver los letreros. Pero ya cuando llegas, ya. Es un cerro, pues, ya. Uh-huh. Ya más ¿cómo se dice? Más remoto, más. Ajá. Ya más alejado de lo que son las casas y todo eso.
Sí.
Ya pues ya para respetar lo que es la zona arqueológica.
Oh, muy bien.
Sí, hay varias piedras talladas.
Ajá. Oye, amigo,
yo ya he visitado el lugar.
¿Y si es una zona protegida por el INAH o no?
Pues sí, por todo ahí, o sea, ya han querido, o sea, ya ves que siempre pues hay ejidatarios, como son cerros de ejidatarios.
Uh-huh. Sí,
pues ya ahora sí que más que nada ya está protegida pues de todo eso, de invasiones y todo eso.
Sí, 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 es importante.
Y de hecho ya se han hecho hallazgos de zonas así donde hay, como ya les comentaba ese día del Veladero.
Ajá.
De ese poblado del Veladero, hay lugares que son como, puede decirse que ya son sitios arqueológicos, ya son, como se dice, de patrimonio nacional, o sea, patrimonio cultural.
Sí,
de
sí.
La nación.
Muy bien.
Como el Fuerte de San Diego, ya ves, el Fuerte de San Diego.
Ajá.
También ahí se cuentan muchas cosas, pues, de que también se oyen gritos y cosas, pues, igual, cosas de sobrenaturales, pues.
Ah, okay. Oye, amigo,
como en la quebrada. Sí, dime.
¿Y qué tan lejano está del puerto de Acapulco?
La zona arqueológica.
Sí.
No, está sobre así para el acceso. Es en la zona urbana. Mira, entras, pasas una, hay una carretera que si le dicen la carretera de la zona de hospitales.
Ajá.
Ustedes van a acceder por la carretera de la colonia Y.
Ajá.
Pasan lo que es la cima, la cima de Acapulco, pues.
Sí.
La colonia La Cima. Van derecho, derecho, derecho. Ya van a llegar a donde dice la Y.
Ok.
Ajá. Ese es el extremo alto, se puede decir, de Acapulco.
Sí.
Porque está el extremo bajo, lo que es la colonia Garita.
Ajá. Uh-huh.
Para llegar al centro del puerto de Acapulco.
Okay.
Lo que es el centro, pero ustedes van a dar por el extremo de arriba. Uh-huh. Que es por las Y se llama el, uh-huh, la colonia.
O sea, ¿es hacia la quebrada o del otro lado?
No, es hacia la zona de, es la zona alta. Okay. ¿Puedes decir?
Sí, sí.
Ajá. Muy y ya bien. Se va a ir por la zona de hospitales, es más adelante de la zona de hospitales.
Uh-huh.
Encuentra la colonia Santa Cruz.
Oye, Jorge, dame un segundito, sí, vamos a hacer una pausa, si no te vayas, por favor.
Sí, claro, sí, no, ok.
Regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos aquí platicando con nuestro amigo Jorge.
Así es, estás en la línea, ¿verdad, Jorge?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, mi amigo. Entonces nos estabas diciendo que es en la colonia, ¿qué? ¿Santa Cruz?
Sí, por ahí está un acceso.
Ajá, ok.
Sí,
muy bien.
Para llegar a la colonia Palmasola.
Ok.
Ya la zona arqueológica es más hasta arriba de la colonia Palmasola.
¿Cómo dices que se llama esa zona? ¿Cómo le conocen ahí?
Palmasola.
¿Así se llama la zona arqueológica?
Sí, así se llama la zona arqueológica. Sí, la zona arqueológica de la colonia Palmasola. Pero está hasta arriba de la colonia Palmasola.
Bien, ok, ya entendimos. Así. Muy bien. pues vamos sí, a ir a visitar.
Sí, o sea, así van allá, ¿no? Así como cuando van a visitar la, que, como las pirámides de allá. Es así.
Muy bien.
Son, hay muchas piedras talladas. Ajá. Y cuenta pues esa leyenda de en esa hay una piedra donde se escuchan gritos. Sí. A veces está así, cuando no hay mucha gente así, porque hay unas visitas guiadas.
Oh.
Y pues como andan con ellos andan con el altavoz así, ya diciendo, miren, así estas piedras están talladas así. Uh-huh. O a veces pues más van así a visitar pues.
Sí.
Los que O sea, los que llegan, como se dice, por iniciativa, pues, a visitar la zona.
Claro.
Pero antes había visitas guiadas, pero como empezó lo de la pandemia,
se suspendieron.
Se suspendieron por un tiempecito, quién sabe. Ya no es. Okay. Parece que ya no ha ido. Ajá.
Muy bien. Pues vamos a buscar ese sitio, amigo. La verdad no lo conocía, yo nunca había escuchado hablar de él. Y fíjate nada más. Cuando hemos visitado Acapulco y ni siquiera tenemos idea de que existe esa zona arqueológica, por lo menos su servidor lo desconocía. Yo te agradezco mucho esta información porque pues nos despiertas gran curiosidad en saber de qué se trata, quiénes fueron los que hicieron esas figuras, esos tallados, quiénes fueron los que se pues vivieron ahí, ¿no? ¿Qué cultura? Pues sí, ¿cuál fue la cultura que ahí se estableció?
Pues mira, Nacho, ¿cómo te explico? Uh-huh. Hay unos poblados de aquí de Costa Chica.
Sí.
En donde han hecho hallazgos así, de donde encuentran figuritas.
Ajá.
Figuras así, o fragmentos de piezas de, como ollas de barro.
Uh-huh.
Así, figuritas así de.
Sí, sí.
No sé qué cultura haya estado establecida aquí en Guerrero.
Uh-huh.
No se sabe, no.
Okay.
Nada más aquí casi lo que la cultura de aquí que se habla en Guerrero es lo de las máscaras, lo de los jaguares.
Ajá.
Lo de los chinelos.
Así es.
Los los tlacololeros.
Uh-huh.
O sea, los que empezaron con los cultivos y todo eso.
Sí, mi amigo.
A trabajar pues la tierra, el cultivo.
Sí.
Ajá, las primeras civilizaciones, pues culturas. Ajá. Porque sí se han hallado como se puede decir figuras de barro.
Mm.
Esos en poblados como por ejemplo, no sé si has escuchado poblado de Tres Palos.
Ajá.
Santa Cruz.
Okay.
Hay un poblado que se llama Santa Cruz, en sí. Donde cuentan, dicen,
uh-huh,
que hallaron, habían encontrado como una especie de pirámide.
Uh-huh.
Pero por lo mismo del, ¿cómo se dice? De que los que quieren expropiar los terrenos o así, pues ahora sí que, ¿cómo se dice? Ocultan el hallazgo, pues, para no perder la expropiación, pues, de la propiedad.
Sí, sí.
Sí.
Ok, amigo. Pues
entonces
sí.
Ya sabemos que al ir a Acapulco también tenemos que visitar esta zona arqueológica Palmasola.
Así es.
Ubicada al pie de una montaña. Y ahí todo lo que encierra a través de estas piedras que seguramente han sido estudiadas por el INAH.
Sí. Mi querido Jorge, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Nada.
Pues sí, tengo una historia pero es un poquito larguita, pero te la contaré para la otra semana.
Órale, como tú gustes, mi amigo. Ya sabes que siempre que tú quieras aquí nada más nos dices y sobres, ¿no?
Sí. Órale. De hecho, pues es acerca de también de una colonia que se apenas estaba en los años 80 que se estaba iniciando.
Ajá.
De las primeras colonias en Acapulco.
Sí. Okay. Sí. Muy bien, amigo, pues nos va a gustar mucho escuchar esa historia. Estaremos pendientes,
¿eh? Está algo triste, pues.
Oh,
No va casi con lo de ahorita de la época del año, pero sí.
Uh-huh. Okay.
Se trata pues de una
¿De una qué?
De una desgracia familiar, ahora sí que de familia.
Ajá.
No a mi familia, pues, sino que...
Sí, así es la historia, sí.
Sí, pero yo, o sea, le ocurrió a otras personas, pero yo se las quiero relatar porque pues ya las personas ya no se encuentran, ya no...
Pero ya nos estás dejando picados.
Ya no las podrás localizar.
Oye, pues, ¿la quieres contar de una vez?
Bueno.
Órale, mi amigo, pues ya para no quedarnos picados, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo está eso?
Hay una colonia que se llama Arroyo Seco. Uh-huh. En Acapulco.
Sí.
En esa época, como del año 88, 89, se estaba colonizando, pues, con la gente que empezó a llegar, pues, empezó a hacer casas modestas, así de madera, con lámina.
Ajá.
Ajá, y pues todavía había, pues, vegetación, así, y fauna de... Lo que se puede decir que había una laguna, un pantano.
Sí.
Y ya colindante a un río. Uh-huh. Y había huertas de palma y todo eso. Sí. Huertas de mango. Pero conforme fue avanzando la colonización, pues se va. Y esto ocurre que hay ahí entre los que llegaron a colonizar, había un matrimonio. Un matrimonio joven.
Sí.
De unos escasos 20 años, pues. En esa época, pues, que los matrimonios... jóvenes todavía.
Sí, sí.
Y tenían dos niñas.
Sí.
Tenían dos niñas, una la mayorcita de 5 años y la menor, pues, como unos 2 o 3 años, ¿verdad?
Ajá.
Y cerca de ahí, pues, estaban los hace los pocos vecinos que iban llegando ahí. Sí. Y el joven, el padre de familia joven, pues él se iba a buscar el sustento. Ajá. Uh-huh. La joven madre se quedaba a atender a las niñas, hacer el aseo de la casa, todo. Ya cuando el padre de familia, pues joven, llegaba, ya estaba todo limpio, aseado, ¿eh? La niña también aseada. Como debe de ser, pues, así la madre de familia. Y poco después, la joven madre empezó a quejarse de dolores en el estómago.
Sí.
Así, dolores muy fuertes, así.
Sí.
Y en la noche no podía dormir. Ella y el esposo le decía: si quieres, vamos al doctor. No, pero ahorita es muy noche y pues, y el lugar no se ve muy así, muy confiable, pues, para salir a esa hora. Nos vamos temprano. Y no, ya el otro día dice: no, si ya me siento más o menos mejor, no te preocupes, vete a trabajar para que no pierdas el día. Y así, a ver, yo me preparo algo, a ver, me compro algo, una medicina. O sea, automedicarse, pues.
Sí.
Y ya después el dolor ya fue más, se le fue aumentando, se le fue haciendo más crónico, ya más. Ya, pues, ya no aguantaba más después el dolor. El chiste es que la chica se empezó a poner más mal, dado que, pues, la hospitalizaron.
Uh-huh.
Y ya, como se atendió muy, se la atendieron muy, se atendió muy tarde, pues, la chica falleció.
Oh.
Y el joven padre, pues, quedó viudo.
Viudo, sí.
Viudo, y las niñas huérfanas.
De madre, sí.
Y él, pues, está el padre, pues, ¿cómo se dice? Lo obvio, pues, puso a llorar.
Sí.
Y pues igual se tuvo que resignar para salir adelante con sus hijas.
Correcto, sí.
Nada más que el problema, pues, ya no había quien las atendiera, ya no tenían ahí otros familiares cerca, solamente los vecinos que, pues, los apoyaron.
Sí.
Y ya se llevó, pues, ya enterraron a la joven madre.
Sí.
Y pues él, con todo el dolor de su corazón, pues tenía que salir a trabajar.
Claro.
Y dejar a las niñas solas.
Uy.
Tenía que dejar a las niñas solas pero los vecinos le decían: no te preocupes, tú vete a trabajar sin pendiente, nosotros la cuidamos. Sí, pero igual yo voy a dejar la puerta cerrada con candado. No, pero no, es que yo ya les dejé preparado de comer, pero la niña de 5 años, ¿cómo se iba a poder preparar, a calentar la comida? Así,
sí,
que
no, estaban muy chiquitas todavía.
Estaban muy chiquitas.
Híjole.
Sí, ellos los vecinos le decían: mira, se deja abierto, nosotros las cuidamos. No, pero es que no, o sea, el joven, pues, estaba desconfiado y estaba,
claro.
Ajá, desconfiaba, pues, así. Uh-huh. No, pues son mujercitas, son niñas, y no, sí, falte quien, algún vival, así.
Así es. Oye, pues Jorge, dame un segundito, ¿sí? No, vamos a hacer otra pausa, okay. No te vayas y regresamos contigo.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
De este programa hemos nombrado la palabra Muay y dicen, ¿qué significa esto? Bueno, está en el idioma Rapanui. Los Muay significa el rostro vivo de nuestros ancestros. Esa es la traducción.
Eso es.
Que fueron construidos con el fin de recordar y preservar la energía de los nativos que ahí habían muerto.
Eso. Muy bien, ahorita seguimos con eso de los Muay. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Jorge, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Oye, pues qué triste. Entonces nos decías que el señor, pues el muchacho tenía que ir a trabajar y tenía que dejar a sus hijas desgraciadamente ahí encerradas, pequeñitas, de 5 años, la mayor, ¿verdad?
Sí, de 5 años.
Y obviamente, pues él se preocupaba por ellas y desconfiaba de que, pues, algún vecino la cuidara, ya que, pues, muchas cosas han sucedido terribles y que la verdad es muy lamentable también. Y luego, ¿qué pasó, mi amigo?
Pues las niñas lloraban, o sea, pues igual lloraba, la más pequeña pues lloraba por su mamá, la extrañaba, pues ya no estaba, ahora sí que el calor materno, pues que las atendiera, que las peinara, sí, que las atendiera, y pues la casa ya estaba, pues ahora sí que, o sea, pues ¿cómo se dice? Desatendida.
Sí, se notaba la ausencia de la mami, ¿no?
Sí. Y ya en la tarde, cuando el joven llegaba, cuando el padre llegaba, le decía a los vecinos, oye, no seas así, no seas renuente, mira, tus hijas lloran todo el día y lloran por su mamá. Sí, pero pues, ¿qué puedo hacer? No, pero pues, si quieres, pues nosotros te ayudamos. Mira, aquí pues no, nadie te, no sé, nadie se va a propasar ni nada. Sabes que les demos de comer y, no, si yo ya les voy a hacer de comer. Okay, bueno. Así pues transcurrieron los días. Igual hacía la misma rutina. Las dejaban cerradas y les dejaba algo de preparados de comer.
Sí.
Ya después ya había cambiado todo. Después ya no se oían llantos. Después ya se oían así la risa de las niñas.
Ajá.
Ya se oían así como que andaban jugando, andaban alegres. Sí. Como que si alguien estuviera ahí con ellas. Y los vecinos se extrañaron así. Bueno, aquí viene pues ya ahora sí que lo sobrenatural. Cuando el joven padre llega a la casa y abre la puerta, encuentra la casa total ya limpia, y las niñas pues ya arregladas, peinadas, ya atendidas. Y el joven y el padre pues le pregunta a la más pequeña, dice, ¿quién las arregló? ¿Quién arregló todo? O sea, ¿cómo? No, dice, mi mamá nos vino a peinar, nos vino a arreglar y vino a limpiar la casa, mi mamá. No, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser eso? No, y sale pues enojado y dice uno de los vecinos, oye, ¿quién fue? ¿Cómo se metieron? Y no, para nada, dice, nosotros no hemos ido, dice, nosotros. Tú dejaste la puerta con candado y te llevaste la llave.
Sí. Bueno. Sí. Estamos oyendo, mi amigo.
No se oye. No, para nada, o sea, no, pero es que las niñas están arregladas, ¿sí? Uh-huh. Y va y le vuelve a preguntar a su hija, a la mayorcita, dime la verdad, ¿a quién? Mi mamá vino y nos arregló, limpió la casa.
¿Será posible? Luego.
Y dice, no, pero ¿cómo crees, mija? Y él se puso a llorar, pues. No quiso creer y el vecino le platicaba pues que en el transcurso del día dice que las niñas se reían.
A ver, espérame. ¿Que las niñas qué es?
Estaban felices, como así riéndose felices, pues como que si ahí estuviera todavía la presencia de la madre.
Sí.
Y él cuando llegó a la casa encontró todo arreglado, todo limpio, ¿sí? Las niñas peinadas, arregladas, ¿sí?
Ajá. Wow.
Y la niña le decía que había sido su mamá, dice, no, se fue mi mamá. Mi mamá vino, dice. Y ya después ahí se quedó así pues como un shock, pues.
Sí, mi amigo.
Ya yo les voy a decir que, o sea, la persona que me platicó esto, bueno, la persona que me platicó esto fue mi cuñada, pues, la esposa de mi hermano.
Wow, amigo, güey, pues qué interesante. Esto quiere decir que entonces las niñas todavía están por ahí, o tal vez ya crecieron, ¿verdad? Ya inclusive pudieran ser adultas.
Sí, me imagino, sí, pues sí, de hecho, como esa colonia de Río Seco está casi cerca de la colonia donde yo vivía antes.
Ajá.
Y nosotros íbamos a un lugar que le decían el horno de ladrillos.
Okay.
Y por ahí estaba ubicada la colonia donde sucedió eso.
Uh-huh.
Porque cuando yo iba a la primaria, esa historia, ese rumor se corrió en todo lo que es de ahí, de esa.
Sí.
De esa parte. De,
okay. Fue una historia muy conocida, ¿no?
Sí, muy conmovedora.
Por supuesto, porque el amor de una madre. Pues rebasó inclusive la barrera de la muerte.
Se quedó con el pendiente de sus pequeñas.
Sí. Sí. Eso quiere decir que entonces tal vez cuando falleció ella se fue intranquila porque sabía que dejaba a sus niñas chiquitas, ¿no?
A sus niñas bien pequeñas, o sea. De hecho, mi cuñada cuando nos contó esa historia, ella estaba llorando.
Mm.
Mi cuñada, sí. Mi cuñada pasa pues, ella pues igual es sentimental que yo. Sí. Ella estaba llorando. Empezó a llorar pues, cuando nos contó eso. Y yo le dije, sí, mira, sí, cuñada, yo sí escuché esa historia, pues, porque hasta mis compañeras de la primaria nos platicaban eso, pues, en esas zonas. Uh-huh. Esa zona, pues, todavía era rural, pues, era una zona sin servicio.
Así es.
Y no había muchos servicios médicos, pues,
claro,
también.
Sí. Pues, por increíble que parezca, esta mujer fue la que salvó a sus hijas de muchas cosas. Por increíble que parezca, superó la muerte para venir a darles consuelo a sus pequeñas y también a cuidarlas aún después de muerta. Qué increíble historia, es mi estimado Jorge, qué increíble, ¿eh?
El amor de una madre, hijo. Pues es como...
Sí.
Ahora sí que es una canción de no hay amor más sagrado que el amor de una madre.
Correcto.
Así es.
Correcto. O sea, oye, mi amigo Jorge, pues valió la pena esta historia. Estuvo, como dices, estuvo muy conmovedora. Te agradecemos mucho que nos hayas narrado y que nos hayas dicho también dónde está la zona arqueológica, ¿eh?
Sí. Sí existe. Pensé que los estoy cotorreando.
No, 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 claro, claro, mi amigo, sí. Claro. Sí, por supuesto, ya sabemos que así son las cosas. Y pues cuando gustes, amigo, nos quieras contar otra historia, aquí está tu casa,
Sí. Sí, entonces no pierdas la ubicación de la zona.
No, 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 ya lo anotamos inclusive.
No.
Y aquí queda grabado para nuestros amigos que también quisieran ir a visitar, pues aquí que lo escuchen y ya saben dónde llegar, ¿no?
Sí, ok.
Perfecto, Jorge. Sí. Pues que tengas una estupenda noche, mi amigo.
Sí, ustedes también.
Gracias, amigo. Buenas noches. Sí,
cuídense mucho.
Saludos.
Hasta luego, mi estimado Jorge. Muchas gracias por tu aportación. Pues es una historia triste. Fíjate que, Gina, yo pensé que, bueno, sí estuvo triste por la pérdida de la mamá de estas chiquitas, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando dijo, es que es una historia de una familia que está muy triste, yo dije... La mamá, o algo que parecía la mamá, se llevó consigo a las niñas. O sea, mi mente empezó ahí a...
Existe una historia, ¿no?
Sí, empezó a generar una historia en donde dije, también las niñas murieron, porque pues las dejó encerradas. Pero no, afortunadamente, solamente venía a cuidarlas.
Una mamita que no pudo trascender inmediatamente después de su muerte por ese pendiente. Y muchas ocasiones hemos comentado que cuando una mamá fallece y tiene hijos pequeñitos, como que se queda atada.
Sí, pues son los famosos apegos, ¿eh? Y hay quien pues sí trasciende, pues así, ¿no? Como debe ser, ¿no? Inmediatamente cuando muere, pues ya se va. No está con la preocupación, pero hay quienes sí se quedan con una gran preocupación. No, 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 ¿cómo se van a quedar mis hijas solas? ¿Quién las va a cuidar? ¿Quién las va a peinar? ¿Quién les va a preparar el desayuno? ¿Con quién se van a refugiar? si me muero no me puedo yo morir. Entonces entran en esa fase de negación en el momento justo cuando abandonan su cuerpo, y esa negación no les permite trascender, las deja atoradas o atadas aquí entre este plano y pues el otro, ¿no? El espiritual, precisamente. Es difícil decirlo, pero sí llega a ocurrir que también eso es un apego, ¿no? El amor a tus hijos, otro apego, el amor a tu casa, el amor al dinero. Bueno, muchas cosas pueden generar un apego, pero cuando es algo como lo que acabamos de escuchar, pues realmente es conmovedor.
Así es, Nacho. Gracias por todos los relatos, comentarios, todo lo que nos quieres contar. El tiempo nunca, ya hemos dicho en varias ocasiones, nunca es suficiente, pero tenemos muchas más emisiones. Bien, y Nacho, buenas noches. Mi padre era perforista de suelos. Ajá. Hacía hoyos para el petróleo. En Coatzacoalcos, Veracruz, cavando, encontró 3 monos. Eran unos monos feos de barro. ¿Allá habrá habido alguna cultura? Nos pregunta.
Tal vez.
Y mira, haciendo estas perforaciones, uh-huh, encontraron esto extraño.
Así es como llegan a tener muchos hallazgos, Gina. Uh-huh, y como por accidente, ¿no? Fíjate, dice Mona, Gina y Nacho, bendiciones. En Colima, cerca del volcán, hay varios sitios que contienen piedras talladas. No sé si por humanos, pero además de que Comala tiene su encanto, tiene magia en cualquier rincón. Ya lo creo, mi querida Mona. Gracias por tu comentario. Y por supuesto a todos ustedes por asistir a esta noche y esta reunión.
Y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber acudido a esta cita nocturna, que pues ya es una tradición de hace mucho tiempo, el seguir escuchando estos relatos y vivencias que ustedes mismos están compartiendo. Que descansen, que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.